Ponte al día.
La incidencia de los medios de comunicación en la sociedad actual es tan importante que esta era se ha denominado de la sociedad de la información. Los medios modelan hábitos y crean comportamientos sociales, pero la gran mayoría de ciudadanos no se da cuenta del sutil proceso de influencia en sus decisiones y pensamientos. Hoy hablamos de manipulación informativa. Los españoles adultos ven la televisión 222 minutos al día y los niños pasan 146 minutos frente al televisor, lo que convierte a España en el cuarto país europeo que más ve la tele, según el informe Consumo de Medios en Europa 2004, conocido la semana pasada. Esto sitúa a nuestros medios entre los que más beneficios obtienen en Europa gracias a la publicidad. Son datos que demuestran la importancia que los medios de comunicación tienen en nuestras vidas. ¿Pero qué hay detrás de los medios que nos sirven la información? ¿Qué es la manipulación? Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED.
Hace más de 30 años, Hans Magnus Enzensberger decía que el término manipulación significa una consciente intervención técnica en un material dado. Si esta intervención es de una importancia social inmediata, la manipulación constituye un acto político. Este es el caso de la industria de la conciencia. En este programa vamos a hablar sobre manipulación, sobre tipos de manipulación y cómo se articula si existe manipulación. Para hablar sobre estos temas están con nosotros Agustín García Matilla, profesor de periodismo de la Universidad Carlos III, Pedro Soler, periodista de Informe Semanal, que ha participado en el equipo de trabajo en el Comité de Sabios para la Reforma de los Medios Públicos de Comunicación, y Javier Callejo, profesor de Sociología de la UNED. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
La primera cuestión sería preguntar si estáis de acuerdo o no de acuerdo con esta definición que da Enzensberger, o si queréis hacer alguna matización sobre el tema manipulación, sobre qué es la manipulación. Javier Callejo.
Vale. Manipulación, no voy a hacer aquí otro tipo de definición, pero desde me voy a poner desde el punto de vista del desarrollo de lo que podemos llamar una disciplina, una ciencia, como pues la ciencia de la comunicación, y entonces el concepto de manipulación, pues podríamos considerarlo como aquel tipo de trabajo, de esfuerzo, destinado a modificar de alguna manera o transmitir poner una realidad en mensajes, podríamos decir, podríamos entenderla. Y desde tal punto de vista, pues prácticamente casi todo en el ámbito de la comunicación sería manipulación. Es más, estoy dispuesto aquí a decir que todo medio es manipulación. Todo medio de comunicación, y solamente tiene sentido para la manipulación. El problema es cuando conceptos como estos se cargan moralmente. Se cargan de moralidad. Y bueno, y ya se cruzan pues toda una serie de factores, y no cabe duda que el término manipulación en estos días, y tal como lo entiende en el conjunto, se entiende en el conjunto de la sociedad, pues es un concepto cargado moralmente y muy próximo a eso que es la falta de veracidad, falta de verosimilitud y, en definitiva, falta a la verdad, ¿no?
Pedro.
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Javier, en otra parte no. Si nos atenemos a la definición que da la Real Academia Española, dice que manipulación es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la economía, etcétera. No menciona la información, y ahí es donde estoy de acuerdo con Javier, pero quizás habría que incorporarla cuando se acuñe el nuevo concepto. Y entonces sería intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la información con distorsión de la verdad, dice la RAE, y al servicio de intereses particulares. Bueno, yo creo que desgraciadamente durante muchos años en los medios de comunicación y particularmente la radiotelevisión pública ha estado bajo la sospecha permanente de un intervencionismo gubernamental que en el caso de la información pues ha degenerado o ha podido llevar al ciudadano a la percepción de que se estaba manipulando la información. A mí me parece muy importante diferenciar lo que es una manipulación intencionada, es decir, intervenir con medios hábiles y a veces arteros, con distorsión de la verdad, y lo que sería la consecuencia de unas malas prácticas o de errores más o menos intencionados que ya no tienen tanto que ver con la imposición de una línea editorial o una influencia determinada, una dependencia política, etcétera, sino que tiene que ver con el sistema de trabajo que impera en las redacciones y que lleva a que muchas veces pues no se pueda contrastar lo suficientemente la noticia, que encuentre desbordado, en fin. El hecho de que cada vez haya más redactores y menos periodistas, ¿no? Creo que estos dos conceptos es interesante separarlos porque muchas veces se acusa al profesional de manipulación cuando en realidad lo que se está produciendo es una mala práctica o un error que no es intencionado. Entonces, bueno, pues también habría que ver los hermosos ejemplos de buen tratamiento informativo que ocurren todos los días y que desgraciadamente quedan eclipsados por ese gran concepto que es la manipulación.
Sí, bueno, yo a mis alumnos en la universidad desde hace ya muchos años les digo que los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, son medios que hacen precisamente eso, mediar entre la realidad y la construcción de una realidad determinada, ¿no? La selección de una realidad determinada. Un informativo de televisión, un informativo de radio, ya de alguna manera está seleccionando 25 o 26 temas que el periodista interpreta, el responsable editor interpreta, por ejemplo, un informativo de televisión, que son la imagen de la realidad, ¿no? Eso ya condiciona el que podamos estar teniendo claro desde un principio que los medios de comunicación en general manipulan. Esto no tendría por qué tener una connotación negativa en sí misma, porque están seleccionando, están de alguna manera parcelando, están fragmentando esa visión de la realidad que pueden tener los ciudadanos. Y yo creo que debemos ser conscientes de que eso es una limitación de los medios y que es una limitación que deben conocer los ciudadanos y las ciudadanas de un país.
¿Cuál es el objetivo de manipular? ¿Cuál es el objetivo de realizar la manipulación?
Bueno, pues, seguimos el orden. Seguimos un poco el orden. Yo un poco vuelvo a, de cierta forma, al origen, es decir, que la propia puesta en marcha de un medio, desde que los medios de comunicación, en la modernidad sobre todo, funcionan como tal sistema de medios de comunicación, es manipular y es seguir de alguna forma intereses. Otra cuestión es, y ahí es donde creo que en vez de cargar la línea moral en la propio concepto de manipulación, sino a qué intereses se persigue, ahí es donde entraría la crítica. Cuando un medio público aparece para, de alguna forma, manipular la opinión pública para integrar esa sociedad, para hacerla más democrática, pues no hablamos prácticamente en esos términos de manipulación. ¿Cuándo? Y precisamente además en los medios públicos aparece ese concepto que muy pocas veces o en menor medida se proyecta sobre los medios privados. ¿Cuándo se siguen intereses que precisamente no son los de la colectividad, no son los del conjunto de la sociedad, que de alguna forma es la que está detrás de ese medio, de esos medios públicos? Cuando es en ese trabajo sobre la información solamente está guiado por ya sea intereses de partido, intereses de colectivos comerciales o de grupos comerciales o de lo que sea, pero en el conjunto habría siempre toda la puesta en marcha de un medio, y repito, desde el siglo XVI-XVII la construcción que se hace hasta en los primeros periódicos. ¿Cuál es los primeros periódicos? ¿Cuál es en buena parte su función? Crear opinión pública democrática, debatir pero debatir no en el aire, sino debatir en función de la obtención de una serie de ideas, finalidades, que sobre todo en los grupos liberales era pues la construcción de una sociedad más democrática, etcétera, etcétera, al menos desde lo que se ha entendido por la democracia formal, la libertad formal.
Yo, si os parece, me intervengo entre Javier y Pedro, porque me gustaría decir que efectivamente esa visión de influencia que en un momento determinado han tenido los medios, y muy bien ha descrito Javier, en estos momentos se lleva hasta el paroxismo, cuando tanto las empresas de comunicación como incluso los políticos, en una tradición como la que ha tenido este país, han querido beneficiarse de los medios de comunicación para un interés privado, para un interés particular, para un interés que podríamos denominar o partidista o empresarial, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estamos en un debate que hace que en las facultades de ciencias de información o de comunicación los alumnos ya tiren la toalla diciendo que no hay nada que hacer, y como tienen que trabajar en empresas a las que han de servir pleitesía, pues que realmente los ideales que siempre han tenido que estar en el frontispicio del periodismo, que es el distanciamiento crítico, la búsqueda de la objetividad, que sabemos, si todos decimos que hay un corolario, que es que nunca existe la auténtica objetividad, la absoluta objetividad, pero siempre hemos tenido ese ideal como un ideal al que aproximarnos, ¿no? Entonces, en estos momentos, lo dramático es que los medios de comunicación defienden intereses bastardos, intereses partidistas, intereses que solo piensan en la rentabilidad económica, por un lado, y por otra parte, en un país como España hemos tenido la tradición de una televisión y una radio públicas que han beneficiado siempre al partido en el poder. ¿Es eso manipulación? Pues sí, es la manipulación en el sentido más negativo que pudiéramos darle al término. Y en los últimos tiempos hemos visto cómo esa manipulación que se ha mantenido en un país como España desde la transición hasta nuestros días, pues se ha dado como un hecho consumado. Por eso es tan importante, y yo supongo que Pedro podrá hablar de esto, la transformación que se pretende dar en estos momentos a través de una serie de medidas y a través de unos movimientos ciudadanos que por primera vez despiertan para combatir esa manipulación existente en España, ¿no?
Sí, a mí me parece casi más importante esta segunda parte que apunta Agustín, ¿no? Pero bueno, por retomar la pregunta, aunque sea muy brevemente, ¿cuál es el objetivo de la manipulación? Pues hombre, yo creo que, dicho así de una manera muy concreta, para mí es crear un estado de opinión. Un estado de opinión que no tiene que ver exclusivamente con una tendencia política, es decir, las grandes industrias que se mueven por intereses comerciales o económicos, que se alejan de la rentabilidad social, también utilizan sus mecanismos de manipulación. Lo que pasa es que este concepto se ha asociado históricamente, yo creo que casi de una manera permanente, a una influencia política. No es solo eso. Es decir, si hiciéramos un análisis detallado de contenidos, veríamos cómo hay una gran incidencia, influencia u ocultación de aquellas noticias que, bueno, que por otros intereses de carácter económico y no político son más o menos interesantes, no solo en los medios públicos sino en los privados, ¿no? Lo que ocurre es que en todo esto hay grados, es decir, hay grados, y el grado yo creo que lo marcan las leyes. Si hay una ley que consagra el artículo 20 de la Constitución, el derecho al pluralismo y la información veraz, y yo creo que eso debe de ser la Biblia para el ciudadano, para reclamar ese derecho a la información veraz y alejarse de la manipulación. Pero qué duda cabe que todos los días en los mensajes publicitarios pues estamos recibiendo estímulos que podríamos considerar entre comillas de manipulación, porque en realidad lo que están haciendo es alterar nuestras emociones, nuestra sensibilidad, y cargándonos de un contenido más dirigido a lo visceral que a lo intelectual, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, crear estado de opinión es lo que me parece que es el objetivo, y lo importante es cómo abordarlo, cómo corregirlo para estar protegidos, ¿no?
Sí, quisiera recoger algo de lo que ha apuntado además Agustín, con lo que estoy más de acuerdo, y además creo que diferenciarlo de otro elemento. Creo que precisamente los fundamentales representantes de la sociedad en los medios son los profesionales, y eso es además lo que se define como profesión, ¿eh? Cuando se define algo de profesión, no es los particulares intereses en un campo, sino que es la sociedad que cede cierta experiencia, cierto campo, a elementos expertos, pero en representación del conjunto de la sociedad, ¿no? Y esos son, en todo caso, los defensores de, precisamente, de las, del buen funcionamiento o del funcionamiento acorde con el interés general, ¿eh? De la sociedad. Y eso habría que separarlo de lo que son los medios. Y un poco también, como ha apuntado Agustín, es que en estos momentos lo que en buena parte ocurre es que los profesionales están cada vez más indefensos de las presiones de las propias empresas, ¿eh? Y empresas ya sean de ámbito privado o de empresas ya sea del ámbito público. Y eso es donde creo que hay que defender, porque por mucho artículo en la Constitución, si luego no hay la propia organización, movimiento de los propios profesionales y de alguna forma regulaciones y tejido social intermedio para proteger la labor de estos profesionales, pues no solamente ellos están indefensos, sino que estando ellos indefensos está indefensa el conjunto de la sociedad.
¿Observáis alguna diferencia entre manipular y mentir? ¿O mentir y manipular son intercambiables? Pedro Soler.
Yo diría que es un grado elevado de manipulación la mentira. Es decir, la manipulación, por su propio concepto que antes he comentado, intervenir con medios hábiles y a veces arteros, bueno, parece que ahí hay un componente sutil, ¿no? Es decir, no se hace tan evidente. La mentira, pues, bueno, en el momento en que puedes contrastar en determinados medios, es más evidente, es más descarada. De hecho, así está contemplada en la propia Constitución, el derecho a la información veraz, que en la contraposición sería la mentira. Pero también se puede mentir por ocultación, se puede manipular por ocultación. Es decir, tenemos, desgraciado afortunadamente, tantos elementos de utilización de la información que en cierto modo son una desventaja, porque nos vemos sometidos a una alteración del mensaje donde ya la objetividad y la subjetividad están permanentemente mezclados, pero por otra parte podemos tener, esa es la grandeza, ¿no?, de la democracia, la posibilidad de contrastar la información por múltiples vías y múltiples canales. Claro, alguien me dirá a continuación, pero ¿quién tiene tiempo para eso? Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Vivimos en una sociedad que cada vez está más expuesta a una batería de mensajes y cada vez al mismo tiempo brinda más oportunidades para saber discernir. Y ahí, bueno, pues yo paso la pelota a los profesores, es decir, la gran responsabilidad que tienen ellos junto con los profesionales, que es a quien me toca a mí representar, de cómo trasladar una conciencia crítica de los ciudadanos para saber separar el heno de la paja, ¿no?
Yo volvería al comienzo con esto último que ha dicho Pedro Soler, algo que comentaba Javier, ¿no? Javier Callejo al comienzo de su intervención, y es que si vinculamos con el juicio moral los conceptos y hacemos que cada uno proyecte sus prejuicios, por ejemplo las audiencias, pues nos daremos cuenta de que, por ejemplo, para determinados gobernantes en la legislatura anterior no había mentira alguna cuando se trataba de hablar de la información sobre la guerra de Irak, y esos dirigentes parece que siguen pensando que no se ha mentido en un momento determinado a la ciudadanía y que ellos defienden unos ideales y unos valores, y por eso es tan importante volver otra vez a tratar de plantearnos los principios fundamentales del periodismo, ¿no? Buscar la diversidad de fuentes, contrastar esas fuentes, cotejar las versiones de unos y otros, algo que por ejemplo en la BBC británica ha sido una constante y que por ejemplo en la Radio Televisión Pública Española no se ha seguido como un ideal, porque ya se sabía que el gobierno tenía que manipular en cada momento determinado. Por eso es muy importante desligarnos de interpretaciones del concepto, del término, para ir directamente a recuperar esos valores del periodismo y esa necesidad de objetivar de alguna manera lo que es una información que tiene por lo menos la vocación de veracidad frente a lo que es tirar la toalla y decir no, si es que ya sabemos que esto es imposible. En estos momentos además estamos tirando o hemos tirado durante muchos años la toalla con respecto a lo que es el tejido social, esa ciudadanía que debería ser crítica con los medios. Nosotros, los que estamos aquí, venimos trabajando en ese campo de la educación para la comunicación o de la alfabetización audiovisual, y perseguimos el que toda la ciudadanía, la audiencia en general, pueda tener elementos para ser crítica y para objetivar y para no seguir incurriendo en algo que luego analizará, yo creo que con mayor profundidad, Javier, y es como en estos momentos los lectores de un medio determinado quieren ser reforzados por lo que dice ese medio. La Razón o el ABC tienen su público, El País tiene su público, El Mundo tiene su público, pero no tenemos lectores críticos de esos medios que dicen, no, usted me está engañando en un momento determinado. Parece que la sensación es que vamos a reafirmarnos en la lectura de un único periódico, vamos a seguir el canal que nos asienta en las certidumbres y no vamos a preocuparnos por buscar el cotejo de esa información que intentamos que refuerce nuestra sensibilidad o nuestra ideología. Y eso es muy grave en una sociedad, porque en otros países precisamente nos encontramos con lectores de varios medios, con lectores que son capaces de contrastar, con audiencias que intentan ver diferentes canales para sacar sus propias conclusiones. Y en este país hemos conseguido en muchos años cargarnos el tejido social y cargarnos esa sensibilidad crítica. Yo no sé si estará de acuerdo Javier Callejo, si haya priorismos en eso.
No, como no, pero vamos, yo intentaría, la pregunta es, en principio voy a intentar contestar primero a Roberto y luego retomar, que no es contestar el hilo que has dejado ahí colgando. Con relación a si la diferencia entre manipulación y mentira, yo creo donde el caso más evidente es en los mensajes publicitarios. No hay un solo mensaje publicitario que pueda considerarse mentira, porque serían denunciados además, por competencia. Sin embargo, todo el mundo prácticamente estaría de acuerdo en que ahí hay manipulación, hay una forma de construir el mensaje favorable a unos intereses particulares. Pues siguiendo un poco la reacción, yo creo que ahí es un poco donde puede estar un poco mayor la diferencia. Pero, aun sabiendo claramente que es manipulación, que hay manipulación, si uno pregunta, y con esto intento conectar con lo que ha dejado Agustín, si uno pregunta, como yo mismo cuando he preguntado en las investigaciones, cuando he ido preguntando a la gente pues sobre estos temas en investigaciones, pues curiosamente, y creo que de manera acertada, la gente dice, no, ya sabemos que manipulan, pero a mí no me manipulan, manipulan a los otros. Esos otros, que pueden ser los niños, los de clase más baja, siempre son los otros a los que se manipulan. A mí no me manipulan. Y en cierta forma digo que tiene razón. Lo único que ocurre, y ahí es donde precisamente la mediación de los poderes públicos es importante, es que los sujetos no tienen forma de comprobar la veracidad de aquello que dicen los medios. Son dependientes, en este caso, de los medios. Es decir, uno, si le dicen que hay armas masivas en Irak, pues si lo dicen todos los medios, y parece que incluso lo ha visto, y si te ponen incluso fotos, pues no va a ir a Irak, allí, al conjunto de la sociedad, a comprobar que hay o no armas masivas. Y eso en el conjunto, si te dicen que ha sido gol de tal equipo, no vas a ir a comprobar a ver si se lo dicen por la radio, si es gol o no. ¿Eh? Y esa dependencia es precisamente donde los medios han de intervenir precisamente para proteger a esos elementos dependientes que somos todos, que somos todos los ciudadanos, somos todos los ciudadanos. Bien es cierto que, como también apuntaba Agustín, existen luego los contratos de lectura. Se llama contrato de lectura, por lo cual uno sencillamente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, cuando uno lee El País, pues quiere escuchar determinadas cosas puestas en un orden determinado, y cuando se salen de ese orden, pues ¿qué ocurre? Pues la gente se va de ese medio y se va a otro medio buscando claramente otro medio, ¿no? Y eso quiere decir que la gente no sea crítica. Pues en buena cierta forma sí que quiere decir esto. Es decir, en la medida que uno no solamente es dependiente por condiciones estructurales, porque depende de esa información, sino que además adquiere una dependencia particular no de los medios de comunicación en general, sino de una marca de medios o de un medio en particular, pues eso realmente es lo denunciado. Y seguramente eso tiene que ver, en buena medida, pues por la, yo creo que en buena parte por la escasa tradición democrática en este país, que hay que hablar de ello, y además ello conllevado a que llevamos relativamente poco tiempo de alfabetización en los medios, y con eso me estoy refiriendo también a la alfabetización básica, que la alfabetización en la lectura, es decir, en la historia de este país como en el conjunto de otros países, tiene que ver con eso. Es decir, aquí se lee como mucho un periódico y deprisa, un poco esto.
Pedro.
Bueno, yo como sé que queda poco tiempo voy a decir algo que quería decir y es relacionado con el papel determinante que juegan los medios de comunicación en la sociedad actual, en la conformación de hábitos y actitudes sociales, ¿no? Claro, retomando todo lo que se ha dicho, la influencia de los medios es de tal magnitud que cualquier mensaje distorsionado puede llevar a crear un estado de opinión u otro. De ahí la necesidad de contar con unos medios públicos independientes. Aquí en este país, pues bueno, la percepción social y la realidad es que esos medios públicos no han sido independientes. Y ahora estamos en una nueva etapa. Por lo menos tenemos una oportunidad, que yo creo, personalmente, me vais a permitir, es la última. Es decir, ahora o nunca, o abordamos esta reforma, o vamos a entrar en un sendero sin retorno. Y yo creo que la reforma que ha propuesto el Consejo, llamado Consejo de Sabios, para la reforma de los medios de titularidad del Estado, Radio Televisión Española y la Agencia EFE, sí que establece unas garantías que van a hacer imposible la manipulación en el futuro. Si eso se plasma en una ley, realmente no va a haber ni gobierno, ni partidos, ni grupos políticos que puedan seguir utilizando el medio. Como ejemplos muy concretos, porque se está hablando en estos días y se seguirá hablando mucho de ellos, establece unos controles externos mediante la creación de un Consejo Audiovisual que controlará junto al Parlamento el cumplimiento estricto del servicio público a través de unos contratos programa. Se va a garantizar la autonomía profesional mediante la creación, por ley, de estatutos y consejos de redacción que defiendan la línea editorial, la independencia de la línea editorial informativa. Se va a marcar la independencia y el pluralismo mediante un sistema de nombramiento de cargos directivos que garantizará la plena independencia respecto a los gobiernos y las presiones económicas. Estos elementos, por muy evidentes que puedan sonar, no se han aplicado en estos 27 años de democracia. Y ya es hora de que exista la voluntad política por un lado y la exigencia social por otro para que estos tipos de controles y que garantizarán un auténtico servicio público para los ciudadanos se lleven a cabo.
La manipulación intencionada no se da solo en los medios públicos, sino también en los medios privados, pero se suele achacar solamente a los medios públicos de esta cuestión. ¿Qué ocurre en los medios privados, Agustín García Matilla?
Pues, por ejemplo, ocurre que ante el informe dado por la Comisión de Sabios, al que se ha referido antes Pedro Soler, pues asistimos a una campaña de descrédito que llega a poner en cuestión incluso a las personas que han sido elegidas como encauzadores de la opinión pública, de alguna manera sintetizadores de lo que podría ser ese documento que ha de transformar la televisión pública. ¿Qué intereses hay detrás? Pues yo haría una invitación a los lectores y a las audiencias a tratar de profundizar en por qué, cuando se plantea un documento de estas características que va a transformar totalmente la radiotelevisión pública y los medios de comunicación de titularidad pública, como puede ser la Agencia EFE, encontramos una reacción tan bestial en los medios privados. Yo creo que estamos acostumbrados a tener un país en que los medios privados han tenido concesiones sin que nadie les pidiera explicaciones. No ha habido una concepción de que esos medios privados tienen que atender a un servicio público. Y creo que si estamos haciendo un análisis crítico de los medios de comunicación públicos, igualmente deberíamos hacerlo. Y eso le corresponde a las audiencias, y le corresponde a las asociaciones y al tejido social que ha de hacer esa crítica.
Muchas gracias, Agustín García Matilla, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Pedro Soler, periodista de Informe Semanal, y Javier Callejo, profesor de la UNED.
Buenos días.